Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hay palabras que curan, otras que discriminan, algunas que usamos sin saber de dónde vienen ni a quién afecta. En cada frase que decimos, llevamos cultura, historia y poder.
Bienvenidos a Más que Palabras, el programa donde el lenguaje se pone en cuestión, se escucha, se transforma, porque lo que decimos también dice quiénes somos.
Bienvenidos a este viaje, donde el lenguaje se siente, más que palabras te lleva a entender lo que es.
¿Ha visto o usado el lenguaje inclusivo como señas, braille o pictogramas en su vida diaria? Escuchemos el informe de nuestra estudiante, María Evangelina Molina.
Saludos desde la localidad Vengativá. Hoy salimos a las calles con nuestra pregunta del día. ¿Ha visto o ha usado lenguaje inclusivo como señas, braille o pictogramas en su vida diaria? Cuéntenos, escuchemos qué dice la gente.
Sí, sí he visto pictogramas. Por ejemplo, cuando uno va al trabajo y ve los avisos de salida de emergencia, también en las marcaciones de las oficinas o de los módulos.
Sí, he encontrado, por ejemplo, en Culturama, algunos cuentos infantiles en braille. En el único lugar que he encontrado anuncios en braille fue en un banco.
He notado que en la televisión, en las alocuciones del presidente, sale una persona con lenguaje de señas, interpretando la locución y dando a conocer lo que el presidente nos quiere transmitir por medio del lenguaje de señas.
Sí, yo he visto el braille en las puertas de las alcaldías, en las puertas de las universidades, en los botones de los ascensores.
Sí, yo he visto mucho implementado el lenguaje de señas, por lo menos más que todo en el área de universidades. Y eso ayuda al país también porque nos ayuda a implementar mejor educación, mejor futuro para todas las personas sin importar la condición que tengan.
Al escuchar estas opiniones tan valiosas, mis queridos oyentes, comprendemos que el lenguaje inclusivo es aprender a comunicarnos con todos y para todos. Que cada calle, cada escuela y cada lugar bonito que habitamos hable un lenguaje que todos podamos leer, sentir y compartir. Continuamos en Más que Palabras.
Bienvenidos a Más que Palabras. Hoy reflexionaremos sobre cómo el lenguaje moldea nuestra forma de ver y relacionarnos con el mundo. Hoy ponemos la lupa en el lenguaje incluyente, una herramienta clave para visibilizar y respetar a todas las personas, especialmente a quienes están en situación de discapacidad. Analizaremos su papel en la vida cotidiana, en los medios de comunicación, en las redes sociales y en la academia, para entender que la inclusión empieza con lo que decimos y cómo lo decimos. Comenzamos. Nos acompaña Betty Roncancio Morales, es directora y miembro fundador de LICA, de la Liga Colombiana de Autismo. Actualmente es representante de la sociedad civil ante el GES en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad. Miembro del Consejo Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud y Protección Social, ha contribuido desde diferentes espacios aportando en el desarrollo y reglamentación de normatividad para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en el marco de la implementación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Colombia. Es miembro fundador y lidera el trabajo en red de RCEA con 16 organizaciones de familias a nivel nacional. Ha participado en el desarrollo de diferentes herramientas como la cartilla Descubriendo la Sexualidad en Familia en alianza con otras organizaciones, así como en la guía práctica para el ejercicio de la capacidad jurídica. Bienvenida, doctora Betty, a Más que Palabras, Comunicación Transformadora.
doctora. Muchas gracias por la invitación.
Es un tema que nos interesa mucho, doctora Betty, porque justamente desde la comunicación social y desde el programa de comunicación social de la UNAD queremos justamente abrir esa mente y ese panorama de la importancia de esta comunicación incluyente para las personas en condición de discapacidad. Doctora Betty, ¿qué es el lenguaje inclusivo?
Bueno, yo creo que un lenguaje inclusivo es aquel que puede ser comprendido por todas las personas, ¿sí? Lo podemos ver desde el tema accesible, pero también lo podemos ver en un lenguaje y una comunicación respetuosa, libre de estigma, ¿sí? De estigma y sí, sobre todo de estigma.
Betty, ¿qué retos entonces enfrentan las personas con discapacidad al acceder a la información en la actualidad?
Creo que hay un reto muy importante y es el tema de una información accesible. Es decir, que toda información a la que ellos acuden o la que ellos reciben sea fácil de comprender, no solamente por cómo está escrita, como está presentada, sino en el tiempo que está presentada. Es que hablando de comunicación podemos hablar de varios contextos. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, que la persona accede a una información en página web o en redes sociales, por ejemplo, ahí hablamos de la accesibilidad, ¿sí? Y ya hay unas normas específicas que delimitan o enseñan o proponen cómo o establecen cómo debe ser una comunicación accesible, desde el tamaño de la letra, la cantidad de palabras, hacia dónde tiene que estar alineado el texto, que sea información concreta, que sea una información, por ejemplo, en diferentes formas, no solamente escrita, sino también auditiva, visual, ¿sí? Esto con el fin de que cualquier persona con cualquier discapacidad, incluso personas que no tienen discapacidad, al momento de acceder a esta información, pues puedan ejercer el derecho a estar informadas. Si esta información no está así accesible para toda la comunidad, entonces ahí hablamos de barreras que son las que enfrentan muchas personas con discapacidad. Hoy podemos decir que hay páginas que ya están que cumplen con estos estándares de accesibilidad, pero encontramos que son páginas muy asociadas al tema de discapacidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vamos a qué página te digo yo, a la del Consejo, bueno, la Fundación Saldarrega Cocha, por ejemplo, que trabaja con adultos mayores y con discapacidad. Nuestra página ya está certificada, la certificamos el año pasado, en accesibilidad. La información que tenemos desde la coalición colombiana por la implementación de la convención, si hablamos del INSI, si hablamos del INSOR, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos a otras páginas que no están relacionadas directamente con discapacidad, no todas son accesibles, en su mayoría. Entonces, siente uno que no solamente en el tema de la información que sea accesible, sino en otros contextos, esto se hace en los círculos o en los contextos cercanos a la discapacidad y falta mucho para que la comunidad que no tiene una relación directa con este colectivo también tome conciencia de que, en este caso que estamos hablando de la información, debe ser accesible para todos y todas.
Y justamente hablando un poco sobre algo que de pronto una lengua en la cual nosotros ya tenemos como costumbre verla en los medios de comunicación, en los noticieros y demás, hablamos un poco sobre la lengua de señas colombiana. Muchas personas le dicen lenguaje, pero no comprenden que es una lengua como hablar inglés, francés, español y demás. Es una lengua materna de muchas de las personas en nuestro país. Entonces, ¿cuál sería el papel, por ejemplo, de la lengua de señas colombiana en la promoción de la inclusión comunicativa para la comunidad sorda en Colombia?
Digamos que en ese sentido nosotros hemos avanzado, sí, en Colombia se ha avanzado, Tú encuentras ya varios programas de televisión que tienen interpretación de lengua de señas, ¿sí? O tienen closed caption. Para la población y en los espacios de incidencia que nosotros confluimos, donde confluye la población sorda, el tema de la comunicación de una lengua de señas y un intérprete es fundamental para ellos en todos los procesos de su vida, en todos, ¿sí? Para tomar sus propias decisiones en el tema de capacidad jurídica, en el tema de participación. Y creo que entenderlo como una lengua también hace, y ya hay una ley en Colombia que lo establece como tal, hace que sea un derecho como efectivo ya real que tiene esta población. Al respecto, pensaría yo, en línea con lo que te decía anteriormente, que es importante que esta interpretación de lengua de señas esté absolutamente en toda la información, y ahí es donde viene el reto. Encuentras muchos videos, incluso para mismas discapacidades, ¿no? Y no tienen la interpretación en lengua de señas, o webinar, o... Para nosotros es muy retador, por ejemplo, también. Digamos que vamos a decir que vamos a hacer un evento, y si ese evento se contempla la posibilidad que llegue una persona sorda porque sea un tema de su interés, deberíamos nosotros tener esa interpretación de lengua de señas, ¿sí? Entonces es necesaria, es importante. Creo que se ha avanzado, pero vuelvo, insisto en que es necesario que esto se vuelva no solamente de la población sorda, ni a los espacios ni a los contextos de la población sorda, sino en todos los contextos. Y esto pasa con lengua de señas, como mencionabas iniciando el programa, del tema, ¿has escuchado hablar de los pictogramas, por ejemplo? Entonces, esa es otra forma de comunicación que debe estar presente en todos los contextos.
Así es, doctora Betty, yo le invito a nuestros oyentes a una pausa institucional y ya regresamos en Más que Palabras.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Regresamos de nuestra pausa institucional aquí en Más que Palabras. Hoy estamos hablando de ese lenguaje que incluye, enfocado específicamente a todos nuestros compatriotas que tienen alguna discapacidad. Doctora Betty, ¿cómo hacer que los medios de comunicación y las redes sociales sean más accesibles para todos?
Yo creo que es un reto muy grande. Sin embargo, hay que decir que uno... encuentra ya iniciativas de una información para todos. Es decir, en lo que hablábamos anteriormente, por ejemplo, videos subtitulados. Eso es muy importante. Bueno, volvemos al tema de la interpretación de lengua de señas. También creo yo que comprender que la información que se está dando va a llegar a diferentes poblaciones, entonces... saber que esa información tiene que estar en diferentes formas presentadas, pero también debe ser una información concreta, que no es tan fácil en el día a día y en esto de las redes sociales decir, venga, es que tienes que dar la información más concreta, sin símiles, sino lo más concreta, también por la literalidad que hay en muchas personas con discapacidad. Sin embargo, se avanza un poco, uno ve ya programas de televisión, lo que te digo, y uno encuentra allí estas herramientas. Creería yo que cuando estamos hablando también de comunicación en por los medios, yo haría mucho énfasis, saliéndome un poquito del tema de la accesibilidad como tal, de lo que venimos hablando, un lenguaje inclusivo, un lenguaje respetuoso, ¿sí? Yo creo que aquí hay mucho por hacer. Entender que no solamente cómo decimos y cómo presentamos la información, refiriéndome yo que sea más lenta, que sea más lenta, no más concreta, bueno, esto que hemos dicho de los subtítulos, pero también qué mensaje estamos llevando a la comunidad con respecto a lo que hablamos de las personas con discapacidad. O sea, qué mensaje estamos llevando. Yo quiero dar una noticia muy importante. Vamos a decir que vamos a contarles hoy que una persona dentro del trastorno del espectro autista logró una beca en la Universidad de Harvard, un ejemplo, ¿no? Esa noticia no se da como con esa naturalidad, siempre se le anteponen como, por ejemplo, una persona que sufre del trastorno del autismo logró una beca, es un campeón, hay que aplaudirle, esto es una cosa, no, o sea, yo creo que en ese lenguaje de estigma y también de sobre resaltar demasiado un logro de la persona con discapacidad, también mantiene imaginarios que ellas, pues cuando logran algo, pues hay que aplaudirlos, hay que, porque es algo pues extraordinario. No, debemos, como en un lenguaje sencillo, no diferenciar ni hacer connotaciones mayores a una persona que tiene con discapacidad a la que no la tiene. Entonces creo que en comunicación, más yéndonos a cómo estamos comunicando las noticias, esos términos, personas discapacitadas, personas que sufren, personas que padecen, los superhéroes, ¿ves? Eso también hace parte de un lenguaje inclusivo, eso también hace parte de un lenguaje respetuoso, también cuando se comparan situaciones de la vida diaria y se compara con las personas con discapacidad. Por ejemplo, lo he oído frecuentemente, es que Bogotá tiene un clima bipolar, porque llueve y porque hace sol, ¿no? Entonces, es que fulano, y está mucho en lo político, es autista, porque no habla, porque no escucha, porque entonces yo creo que también el tema de un lenguaje inclusivo, el tema de un lenguaje respetuoso, el tema de un lenguaje que no estigmatice, debe estar muy presente en los medios de comunicación, en las personas que informan, adicional a lo que venimos hablando del tema de la accesibilidad como tal.
Doctora, ¿qué cambios debemos hacer, por ejemplo, en la academia, en la educación, colegios, universidades, para incluir otras formas de lenguaje?
Yo creo que esta pregunta es importante porque nosotros, hablo de los colectivos que hacemos incidencia, sí hemos enfatizado mucho cómo la academia es fundamental para empezar a transformar, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de la academia, a través de la pedagogía, es que nosotros estamos dejando unos cimientos en una comunidad, en un niño, en una niña, ¿sí? En un estudiante que llega a una carrera de comunicación, ¿no? Cómo yo creería que mencionarlo como una lengua o como otras formas de comunicación, es muy importante que quien se está preparando para la vida profesional, hablemos por ejemplo en el tema de comunicación, hablemos de docente, hablemos por ejemplo en el marco del sistema educativo de salud, se debe entender y reconocer y que las personas con discapacidad o la diversidad, ¿sí? O neurodiversidad, que estamos hablando mucho de ese tema, debe estar siempre presente en todos los contextos. Es decir, yo no puedo desconocer la diversidad, yo no puedo desconocer la diferencia. No la diferencia marcando que tú eres diferente de este, sino cómo las diferencias enriquecen diferentes contextos y en la medida que esas personas que tienen algunas formas distintas de ser, de interactuar, de comunicarse, de aprender, ¿no?, tengan acceso a esa información y ellas mismas puedan participar en igualdad de condiciones. Y participar en igualdad de condiciones es que tú eres un hombre o una mujer sorda y vas a tener un intérprete de lengua de señas que va a hacer la comunicación en doble vía, ¿no? Que tú te comuniques y que comprendas lo que están diciendo. O si es un niño en la escuela, cuando vamos a salir al recreo, yo también como docente, por ejemplo, entender que una agenda visual donde le diga al niño una secuencia de que va a salir al, de que coge la maleta, de que planta la maleta, coge las loncheras, abre la puerta, sal. Eso es comunicación. Y poder decir que ese niño o esa niña a través de esas visuales puede participar mejor, pues sería ideal. Entonces creo que el reto es grandísimo y en la academia incorporar como también ese enfoque de derechos humanos y esa diversidad es necesario, también desde el respeto, insisto, ¿no? No solamente es tener allí una visual, no solamente es tener un intérprete de lengua de señas, no es solamente tener un sistema braille, ¿no? No es solamente hablarle concreto a la persona y despacio, o que la persona está hablando y darle el tiempo, porque se puede demorar 3 minutos más de lo que se demora otra persona. No, no es solamente eso, sino el respeto hacia esa, cómo me dirijo yo y cómo hablo yo de esa persona que es diversa y está en diferentes contextos.
Muy interesante lo que nos está diciendo doctora Betty. Yo le invito a nuestra última pausa institucional y ya regresamos para nuestro último bloque en Más que Palabras.
Cultura en Voz, un programa realizado por la licenciatura en etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en Voz. Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV UNAD. Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Regresamos de nuestra pausa institucional y Más que Palabras. Bueno, ya vamos con nuestro último bloque. Yo creo que este tema nos daría para hablar por horas y porque de verdad es muy interesante. Para cerrar, muy, muy concretamente, doctora Betty, ¿qué nos enseña la diversidad que encontramos en la discapacidad sobre la riqueza del lenguaje en nuestro país?
Yo creo que nos enseña mucho. Yo creo que, y más que nos enseña, nos invita a reconocer al otro con otras formas de comunicación. Creo que la comunicación es clave y la comunicación como un derecho de todo ser humano es muy vulnerado a las personas con discapacidad. Es muy vulnerado a los niños y niñas con discapacidad, sumándole que no en todos los contextos se le da la importancia a los niños y niñas de que participen y hablen, ¿no? Y expresen sus ideas, ¿no? Es algo en lo que se está caminando. Pero cuando tú adicionalmente encuentras un niño con una discapacidad, es mayor la vulneración de este derecho, porque partimos de imaginarios, no, él no se comunica. Pongamos un ejemplo de autismo, no. No, él vive en su propio mundo. No, él no entiende. No, es que está muy chiquito para que todavía no puede decir, todavía no. No, ellos como todo ser humano, desde edades tempranas sienten, piensan, quieren participar, tienen derecho a hacerlo. Entonces yo creo que aquí vale la pena decir que más que esa enseñanza, es ese reto que tenemos y ese deber que tenemos como comunicación de saber cuál es la forma como un niño, una niña, un adolescente o un adulto se comunica y de qué manera nosotros vamos a proveer ese sistema de comunicación o esas formas de comunicación para permitirle a él o a ella que participe en igualdad de condiciones, sin importar el curso de vida en que esté la persona.
Así es, doctora Betty, si nos preocupamos por hacernos entender en inglés, en francés, qué bien sería que también nos preocupáramos por aprender esta forma de comunicarnos nosotros, que no tenemos ninguna condición de discapacidad, con esa forma de lenguaje que usan las personas sí. con discapacidad.
Además de decirte que esto enriquece, esto enriquece y transforma, porque voy mucho, hago énfasis mucho en la niñez, porque yo creo que en discapacidad es donde se empiezan a generar las barreras. Y las barreras, fíjense que cuando hay un entorno y hay varios niños, no las generan los mismos niños, las genera el entorno por esos mitos, el entorno porque no da las herramientas y el entorno porque no valora a ese niño y esa niña. Si eso se diera desde la niñez y la primera infancia, todos creceríamos de una manera distinta, con una visión distinta, y nos convertiríamos en unos apoyos naturales, porque a veces facilitar la comunicación en una persona ni siquiera tiene que ver con tema de recursos, ¿no? Tiene que ver también a veces con actitud.
Exactamente, eso es la actitud, doctora Betty. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo de nuestro programa. Esperamos poder tenerla en próximas oportunidades para seguir profundizando más en este tema tan importante. Gracias por acompañarnos en Más que Palabras.
Bueno, Marta, gracias por la invitación y aquí a la orden.
Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias también a nuestros oyentes por estar siempre conectados en RV y escucharnos en Más que Palabras. Recuerden que las palabras no son neutras. Cada palabra que usamos construye el mundo que habitamos, define a quienes incluimos, a quienes dejamos fuera y qué futuro somos capaces de imaginar para nuestra Colombia querida. Esto es Más que Palabras.
Y un camino que cruzamos. Bienvenidos a este viaje, donde el lenguaje se siente, más que palabras te lleva a entender lo que se miente.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.